han dicho que hoy tienes que fumar sí o sí, tío.
Hace un año vine aquí y volví a casa y yo soy muy hiperactivo también, que mi novia está hasta el nabo de mí. Y ese día me dijo, te tienes que drogar más.
Sí, ¿no? En plan,
porque estaba tranquilísimo. O sea, no me... Así que la verdad que va a ser una alegría para ella, que yo repita la experiencia.
Joder, díselo, dile. Y encima voy a ir... No voy a llegar tarde. Vas a quedarme toda la tarde tranquilito en casa.
Sí, sí. Me prepararé un jueguito así para...
Justo había preparado. Mira, un porrito para cada uno. Esto es un poco más.
Ah, mira, ya me ha dado a mí uno.
Perfecto.
Ya tenemos nuestro porrito cada uno. Bienvenidos a Cough on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí, en Cibetalanda Podcast. Yo soy Caco Forns, y hoy vienen a toser en el sofá Gonzalo Campos y Jorge Giorgia.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Esa peña, ¿qué tal, Caco?
La peñita estás? De la casa.
Las gentes de aquí. La gente de la primera generación de Fibeta, además.
Somos de los primeros. Yo tengo el honor de, sin ser cómico, haber inaugurado este canal. No sé si os acordáis.
Sí, hombre.
Esto empezó con un programa de MMA y le dijeron a Castelo, ¿qué mierda es esta que has empezado? ¿Sabes? Porque yo quería ver risas, tal. Bueno, aquí estamos.
Bueno.
Y todavía no han llegado las risas, ¿eh? Todavía
la generación MMA, sí. Pocas hay cuando nos equivocamos. Pero bueno, somos más de tortas, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poco aquí hoy.
Pues es verdad, sí. Hoy tenemos especial de hostias. Hoy vamos a hablar mucho de hostias, de violencia... De ser humano como animal agresivo.
La mejor parte, la parte más divertida de ver del ser humano.
Yo creo
fácilmente,
que sí.
¿Eh?
Yo creo que sí. Y aquí tenemos pues a auténticos expertos.
Bueno, ojo.
En darse hostias y en darlas. Y en ¿qué? Ver cómo se las dan.
Oye, yo soy experto en ver hostias, pero aquí tienes al campeón de karate de Madrid. Tal. Es que me encanta recordar eso.
De cuerpo karate.
Puedes ser la persona más peligrosa que hay ahora mismo en este plató.
Y un nabo. Yo fui campeón de kempo karate. Que gracias a Cobra Kai, serie que no he visto, creo que se habrá popularizado un poco, pero hasta su momento solo era una cosa que se conocía por... ¿Sabes Karate Kid? Los malos. Eso era... Y visten de negro porque son malos.
Claro, claro.
Y de hecho en el Kenpo, cuando llegabas a cinturón negro, era como que ya te hacías Lord Sith del todo y ahí te dejaban vestir de negro. Y hasta que no fueras cinturón negro no puedes vestir de negro.
No podías elegir modelo.
No eres digno de la oscuridad. Digamos.
¿En serio?
Hasta que
¿pero te lo dicen así?
No, te lo dicen así, pero realmente todo te invita a pensar que, vale, que todavía no soy suficientemente malo como para llevar el negro.
¿Y hay algún flipado que, a pesar de poder ir de negro, dice, no, yo voy de blanco, porque soy humilde, o soy lo bueno?
Sí, claro, hombre, porque al final la bondad está en mí, soy un Jedi, en verdad, seguro.
Pero... Que son los que más cobran, claro.
Sí. A ver, yo me tiré de la moto muy prontito, realmente, pero a mí me hubiera gustado... Yo fui a un mundial... Hice madre un mía. Par de cosillas.
Cuidado, ¿eh?
Pasé creo que dos rondas y un no sé si fuera un italiano o un irlandés, me dio tres hostias muy bien dadas y dije, pues yo creo que la experiencia recibir y dar la he vivido ya al máximo y ya me tiré. O sea,
yo creo que tú estuviste tirando para adelante hasta que te dieron. Es decir, tú avanzaste, se te dio muy bien y ya la primera vez que te dieron dijiste, bueno, esto no me gusta.
Y avancé con el peor pelo que se puede llevar porque yo tenía el pelo muy, muy largo y llegué en plan coletas. O sea, yo era Tom Cruise, el último samurái.
Ah.
Pero para salir en virgen a los 40, prácticamente. Y era, tenía antes de pelear, espera que me hago los dos moñitos, o sea, ves mi cara y mi
perdonad
cara.
Perdonad que
fotos.
Me estaba lavando el pelo llegando tarde, ¿no?
Sí.
A la competición.
Lo siento. Y mi cara ahí es, no sé cómo he llegado hasta aquí. O sea, mi cara en todas las fotos es, no sé qué hago aquí.
No sé qué, hasta que no me den, no me voy a ir. Claro. O sea que. Vale, vamos a hablar antes de que se me olvide lo que hemos traído hoy para fumar. Hay un mix, ¿eh? Tenéis un porrito cada uno. Juraría que es de Amnesia High Pro, que es de mis favoritas y de las que más puedo conseguir ahora. Pues lo tenéis, ¿no?
Sí, mira, lo tenemos.
Bien, cada uno con su porrito. Van a darle al THC. Luego también hay CBD para el que quiera. Y yo he traído una cosita especial que he descubierto este fin de semana con el PAX 3. Que por cierto, PAX.
Cuento promoción, ¿quieres que hagamos algo con PAX?
Sí.
Nosotros
nada.
Los foros o
vosotros
algo.
Solo podéis disfrutar de mí ahora mismo.
Perfecto.
PAX, nuestro patrocinador, que espero que siga más con nosotros, que nos ha dejado varios pastres, nos ha regalado. Este está totalmente personalizado con caca. Y es que este fin de semana he probado a ponerle un adaptador que tiene, que es como un hornito, en el que puedes meter aceites y, ojo ahí, resinas.
Bueno,
¿cómo funciona esto? Madre mía, ¿cómo funciona esto de rico? Reconozco que como vaporizador me gustaba, pero como cosita para resina me ha sorprendido mucho. Entonces viene cargado con una resina de California maravillosa, de la natura cura, que esto le voy a dar un poco más adelante. Porque estoy al principio, ya me quedo lelo. Bueno, esta es bastante...
Yo te tengo que decir que no soy muy buen compañero de porros porque nunca sé por dónde voy a salir. Es decir, me puede pasar de todo. Yo lo mismo hay un momento que os digo, oye, que alguien me traiga comida, lo que sea, llamamos a donde sea.
Hay algo
de
mucho.
De momento te digo que me está dando tox solo ver la taza esta que está como inclinada y no va recto el líquido. Pues esto dentro de una hora...
Hostia, claro.
Dentro de una hora lo tiro, ¿sabes?
¡No puedo más!
Apuñalándonos con la taza de chip.
Ay, joder. Yo la verdad que no sé por dónde te voy a salir. Todas las veces que he probado ha sido una experiencia genial. ¿Puede ser esta en la que me dé el tremendo...
Puede ser, pero vamos, es verdad que la última vez que estuviste saliste muy contento y dormiste muy bien. Y tu novia muy contenta también.
Sí, porque yo como hiperactivo, mi novia llegó a casa, me vio muy tranquilo y me dijo, tienes que fumar más porros. Jorge, si quieres que lo nuestro salga bien, tienes que fumar más porros.
Eres mejor persona y mejor hombre.
Sí, sí, sí.
Fumado. Vale, tenemos de packs también para luego la calada reconstituyente, que esto, el que gane el saber y liar, que voy a tener que repetir preguntas hoy porque no he podido prepararme preguntas de saber y liar, se las han fundido todas los invitados y no me ha dado tiempo a preparar más. Pero el que gane le pega la calada reconstituyente de packs, que va cargado con CBD, y es a ver cuánto tiempo consigues dar una calada al Pax 3. Y en principio, el invitado que más le daba... se llevaba un regalito. Pero es que como hay indicios de tongo. Yo no estoy nada convencido de todo esto. Porque
hay
creo
gente
que
te finge que está fumándose
es que,
y
es
no...
Es que hay un invitado que dice que le estuvo pegando 30 segundos.
Como cuando estás haciendo un hidalgo y simplemente estás con el vaso inclinado y mirando a la gente a los ojos para que no puedan mirar el vaso y vean que no baja.
A mí me pasó un poco esa sensación de decir, uy, este está un poco como... O como cuando dicen, sople usted el cacharro de la Guardia Civil y hace como... Pues
para intentar no dar, ¿no?
Puede que un poco así, pero bueno, ahí tenéis mecherito, podéis ir prendiéndolo. Esto es lleva un poquito de tabaco, también tengo que decirlo. Y bueno, esto es THC, esto es un pelotachu.
¿Y alguna vez te ha venido alguien y te ha dicho, yo porro sí, pero tabaco no, entonces no fumo?
Sí, no, lo que pasa es que si me avisan con tiempo, pues yo les preparo los verdes puros y ya está. Pasa que normalmente es verdad que los invitados están acostumbrados a, aunque no hayan fumado mucho tiempo, a haber empezado a fumar con tabaco tal, y sí que lo tienen como un bonito recuerdo.
¿Yo sabes que no me fumo un cigarro en mi vida?
Cigarro
es que en el
equipo pringado, di que sí.
En el instituto, no, yo pitis, no. Yo ya...
Yo sé divertirme sin beber.
Exacto.
Oye, pero podéis encenderlo.
Venga, ¿le das tú primero?
Sí, yo tengo el mío, no hace falta que lo compartamos.
Hombre, es verdad. Lo digo por... digo porque a mí esto se me va a dar... Uy.
Mira,
para no
mira
qué
estilo.
Para no encender un mechero desde hace un montón.
Madre mía.
Vamos allá.
Qué estilito más bueno.
A ver, ¿cómo vamos a plantear lo de las tortas?
Es verdad.
Vale. Creo que es importante empezar por el principio con una pregunta sobre la que podemos divagar, que es, ¿por qué creéis que se dio la primera hostia?
Esto es movida minúscula, de pronto.
Por supuesto.
Yo lo estoy investigando porque...
Es que yo sabía, digo, es que seguro que esta rata de biblioteca ha habido alguna cosa.
Yo es que estoy investigando una cosa que me parece que históricamente ha sido muy útil y se ha perdido, que es los juicios por combate. Que es que la primera hostia va muy bien para decir, yo tengo razón, no, yo la tengo. No vamos a llegar al entendimiento mediante la palabra, hostiémonos en la plaza del pueblo. Así que he estado investigando juicios por combate que había antes, pero juicio por combate en plan, oye, esta parte del tendedero es mía, no es mía, contratemos a dos señores y que se peguen ellos. Así que, como resolución de problemas. Que además las hostias...
Sería para resolver problemas, pero también tenía ese componente, que yo creo que en general lo tiene cuando nos pegamos, que creemos espectadores.
Sí. También hay una cosa que me gusta mucho de todos los artes marciales y todo este tipo de deportes, que es los dos están de acuerdo en pegarse. En una pelea tipo bar o tipo calle, en general hay uno que no quiere pegarse.
Eso es verdad.
Y es una cosa que a mí me desagrada mucho cuando una persona haga una cosa que no quiere ir. Pero en MMA, en todo eso, todo el mundo quiere pegarse.
Hostias acordadas.
Y hay una amigabilidad en el hecho que te van a pegar un rodillazo a mala hostia. Así que eso me parece precioso.
Te van a pegar un rodillazo en la cabeza. Hoy he estado viendo Flying Knees. Un vídeo de Flying Knees.
Recopilación, ¿no?
Recopilación. Y claro, el decir, este señor, que nada más... Hay combates de dos segundos, ¿eh? De, hola, venga, podéis pelear. El tío sale corriendo, Flying Knee a la cabeza y al suelo. Y este señor luego te va a abrazar.
Sí, 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 sí.
¿Qué es lo que dices tú? Digo, hay una parte ahí de pues este tío que me acaba de abrir la cabeza con la rodilla y llevo KO 3 minutos en el suelo, ahora voy a abrazarme con él porque me parece una gran persona.
Eso en MMA lo flipan todos los espectadores. ¿Cómo puede ser que después de las hostias que se están dando se abracen? ¿O cómo puede ser que después del careo que han tenido, que se han lanzado sillas, luego se abracen y dicen, joder, menos mal, tal? Está muy bien para vender la pelea,
claro,
todo eso, los careos. Pero es verdad que luego es como... mira, tío, menos mal que no hemos muerto a ninguno, tío, abrázame, nos lo hemos pasado bien, vamos a ganar dinerito y fuera. Es una pelea de calle, no se ha visto nunca.
Claro, nunca.
O sea, que te hayas pegado con tu hermano o algo y dices, bueno, hermano, ¿qué pasa? ¿Sabes?
Pero, ¿en MMA habrá habido alguna vez que uno estaba totalmente cao? Y podría estar pensando, qué bien que el sábado voy a comer a su casa. Una vez habrá pasado.
Es que entre amigos a la gente no le gusta pegarse. Es decir, una persona del mismo gimnasio ahí casi nunca se va a pegar. Yo, por ejemplo, estuve retransmitiendo unos, comentando, el torneo nacional de España de MMA amateur, que es como se suelen hacer este tipo de torneos, y de pronto estaban en la final y yo veía a dos personas que estaban como fingiendo la pelea y digo, no puede ser, esto no es el pressing catch, ¿no? Que eso es una cosa que le tengo que decir a los espectadores de Cough on the Couch, MMA no es pressing catch, que es con lo que lo confunde todo el mundo, ¿sabes? Y lo que estaban haciendo era fingir que estaban peleando porque eran del mismo gimnasio y no se iban a pegar. Es decir, tienen los huevos de pegarse con cualquiera, de ir a cualquier gimnasio a pegarse, pero entre amigos no. O sea, esa barrera no la traspasan.
Qué curioso. Y una pregunta un poco más técnica. ¿UFC es una confederación de MMA?
UFC es una empresa privada. Es decir, tú...
¿Pero dónde se practica MMA?
No, UFC sería como la liga. Es decir, hay un organismo que organiza sus eventos privados y tiene su grupo de peleadores bajo su contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que es... tan grande la diferencia que hay entre unas ligas y UFC de calidad, que todo el mundo asocia MMA con UFC, y la gran broma de toda la peña que viene a entrenar por primera vez es, yo entreno UFC, y es como yo entreno la liga,
no entreno la liga de Villaverde en el patatal.
Yo soy muy bueno haciendo Champions, ¿sabes?
Claro, es que sí que ha ido, no, yo hago mucho UFC, digo, pero UFC, claro, no es el deporte, es... Vale, vale. Antes, yo sí que hace muchos años empecé a ver los primeros, yo creo, combates.
¿Tú has boxeado, no?
Yo he estado muchos años boxeando. Yo he hecho de todo.
A nivel de Jovic, pero...
No, ni de coña. Jovic me mata. He estado boxeando muchos años en escuela. Y luego he practicado, he hecho mucha arte marcial de... Voy a probar esto un añito. Y entonces, pues, he hecho cosas raras como el Wing Chun. O de repente sí que hice judo, kickboxing, Thai. Me gustó mucho. En Thai estuve 2 años. Y boxeo es con lo que más me he quedado, pero porque pues, la espalda me tiene muy limitado. Y me muevo como un bloque de granito. Y como rápido de cabeza y puños, pero a la hora de desplazarme, como me pillo uno que me baile.
¿Y has llegado a competir?
No, y es una cosa que te quería preguntar. ¿Habrá, digo yo, como ligas un poco ya senior, pero de peña amateur, que se pueda... que esta gente que lleve mucho tiempo entrenando y diga, oye, pues no me importaría a mí...
Sí, tipo fútbol de sábado.
Claro, de esto que llegan los árbitros peor que los jugadores de resaca de hecho polvo. Pues hay algo así.
Es que no, es que es una cosa, es un enfoque totalmente distinto. Tú coges, tú organizas tu evento y en tu evento privado, que simplemente necesitas que una federación te acepte que las peleas son reales y que no ha habido trampa, tú ahí montas lo que sea. Yo, por ejemplo, una vez monté un evento y la idea, lo que buscábamos era a ver si podíamos meter a un sumo contra un karateka o alguna cosa de esas y hacerlo muy circense.
Eso se veía mucho al principio del MMA, ¿no?
Yo he estado en una cosa así.
¿Sí?
Yo he estado en una cosa así que se organizó hace años, que se llamaba Battle of Toledo, que no sé si se
seguirá
haciendo.
Sí, es un evento de MMA.
Pues yo fui
la Batalla de Toledo, sí, sé lo que dices, pero no es de MMA, me he equivocado, perdona.
Pues yo fui a uno que era, a lo mejor era muy básico, era karate... Bueno, supongo que habría alguno de judo. Lo que pasa es que esto es uno de judo contra uno de karate. Si le pilla, le hace mierda, pero le tiene que pillar, supongo. Y había taekwondo, kenpo, kung fu, sanda, que es como el... Sanda es como el kung fu, pero en continuo, ¿no?
En sanda yo creo que no es como el kung fu porque hay proyecciones, hay golpeo directo. En kung fu normalmente cuando se entrena es como...
Parece que bailas.
Coreografía, tipo karate y todo eso. Sanda es deporte de contacto, ¿eh?
Sí, pues yo fui un par de veces cuando estaba compitiendo y a lo de Toletum fue... Y era muy divertido porque lo mismo te soltaban con... Yo luché contra uno de taekwondo que me dio un par de patadas además muy buenas, pero claro, luego te acercabas.
Pero tú estuviste en el evento.
Sí, yo participé y me apunté.
Este tío ha hecho MMA prácticamente profesional.
Claro, claro, es que estoy desgraciado.
De hecho, llegué a intentar entrenar, pero es que el MMA es muy caro. Te voy a decir una cosa, el MMA,
bueno,
los
menos que el kitesurf, oye, que el golf.
No, claro, a ver, pero es el golf de la lucha, prácticamente.
Tío, pero sobre todo lo que es caro es entrenarlo, porque tú entrenas, fíjate, en MMA hay peña profesional buena en España que se está pegando por 300 euros. ¿Qué significa 300 euros? Si tú pudieses pelear todas las semanas, pues bueno, oye, te sacas un sueldo. Pero
no
pelea
puede.
Cada 4 meses, claro, 5 meses, 6 meses. 300 euros. Es la mayor tontería del mundo. Pero cualquiera de los peleadores profesionales españoles echa más horas de entrenamiento que Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque en MMA tú no te vale con entrenar tu boxeo los lunes y los miércoles. Tienes que entrenar todos los días de la semana, repetir, encima, estar en forma. Pues si no entrenas boxeo, te van a pegar arriba. Si no entrenas suelo, te van a pegar abajo. Entonces tenemos gente que no es ni mileurista entrenando del orden de 5 horas diarias.
¡Yo, qué locura!
Y encima, claro, como no crezca esto, pues van a estar eso, peleando por 300 euros. Es increíble. Entonces, sobre lo que me decías tú de las veladas amateur como una especie de liguilla, pues tú te puedes apuntar a un evento y sobre todo en tu caso, que seguro que traerías gente por ser quien eres, cualquier evento intentaría que tú peleases, pero no se hace este rollo liguilla los sábados se queda. Lo que sí que se hacen de vez en cuando son interclubs, que es quedar a pegarse entre los del gimnasio de forma controlada, ¿sabes?
Pero si eres como rollo un outsider, sales como en Cobra Kai, un peleador sin escuela. yo puedo, presa, puedo enterarme de que hay eventos privados y llamar a la promotora y decir, oiga, yo no voy con escuela, pero me apetece repartir.
Sí, pero es probable que si vas en ese rollo te vayan a dar una paliza, porque la gente que pelea incluso a nivel amateur son máquinas de matar.
Sí, es
increíble. Sobre todo en tu peso hay asesinos ahí.
Ah, chaval.
Es que hay gente muy colgada. Yo tenía un compañero que no competía, pero que pensé, si este tío lo hiciera, una vez que se lesionó, de hecho, en plan que le pegó un tirón, y al día siguiente trajo, te lo juro, como para la pierna, para que se te pasara el dolor muscular, pero ¿sí? En caballos.
Joder, chaval.
Y se lo para poder entrenar, en plan, es que no quiero perder...
Pero solo para entrenar.
Sí, solo para entrenar. Solo para entrenar, y además una época en la que entrenábamos en el césped. No te creas que era como... que era la versión más amateur posible de... Pues no pasa nada, drogas de animales, si hace falta para mantener el nivel. Y es que a mí el MMA siempre me ha dado muchísimo respeto precisamente por eso, porque tienes que ser un máquina en todo, en suelo, en llevarle al suelo, a lo mejor en puños, que a mí los puños me dan un miedo, los puños en continuo, porque en realidad en Kenpo y en la mayoría de deportes son al punto, son prácticamente esgrima, en plan ¡pa! Y ¡ah, paramos! A ver qué ha pasado aquí, vamos a hablarlo. Y los que son capaces de pegarte 10 puñetazos seguidos en la cabeza, a mí son gente que me da pánico. Claro.
La gente obviamente con puntería, esa sí. Gente que aunque cabecees, veis que parece que sabe dónde vas a colocar la cabeza en el siguiente movimiento, y ¡pah! Te caza, y lo que dices tú. Sí. 6, 7, 8 seguidos y ya está, hasta luego.
Sí, totalmente. Hay una cosa que diferencia mucho para aprender rápido el deporte, y es el hecho de que si tú, por lo que sea, no tienes miedo a las tortas, vas a aprender mucho antes. Porque en cuanto empiecen los primeros sparring y tal, a ti te dan un golpe. Y en mi caso, y en el que veo en el de Georgia, hostias, me han dado un golpe, tío, qué movida. No quiero seguir sufriendo esto. Hay peña que recibe el golpe y dices, te vas a enterar, te voy a dar uno más fuerte, ¿sabes? Esa peña aprende rapidísimo. Es las pocas cosas innatas que se tienen en MMA.
Sí, yo tanto en boxeo como en rugby sí que descubrí que llevarse una hostia pues tampoco es para tanto.
Sí.
O sea, que bueno, que hace falta que te den muy bien y muy duro para realmente que te hagan algo y que te vayas
sí,
al suelo.
Cuando te la da alguien eso que estrena para darte hostias, duelen un poco más, ¿eh? Madre mía.
Claro, es que no es lo mismo el que entrena para venga perfectamente técnica que el que la tiene entrenada para y a ver si le rompo la cabeza solo claro. Con esa hostia.
Joder, yo cuando veo en los combates, tío, que suelta el un peleador sabe cuando suelta un golpe de KO. O sea, cuando encaja un golpe de KO, uh-huh. cuando lo ha pegado, yo creo que lo sabe, ¿no?
Sí, más o menos dices, este ha entrado de lleno.
Vale,
y lo peor es que no se caiga, que dices, ¿qué coño ha pasado? ¿Sabes?
Claro,
se ha caído perfecto.
Ahí es cuando te cae la gotita de sudor por la frente y te dices, ¡vamos! Como dice, he contado mi mejor chiste, no se ha reído nadie. Pues queda una hora de chistes peores que este.
De hecho, se suele oír en los eventos de MMA el mítico, ¡homie, ese no se cansa! ¿Sabes? No puedes con alguien y no puedes.
Pero
tío.
Claro, yo cuando veo que le sueltan uno de KO, que ya el otro ves que cae a plomo, y el hijo puta, el árbitro que a lo mejor está un poco más lejos, ya pone cara de ¡ay, Dios! Y sale corriendo. Pero es que el otro hijo puta, que lo ve caer al suelo a plomo, se lanza a darle un golpe de martillo directamente en la cara. Eso ya es de asesino
puro. Eso es fascinante, porque pasamos de ¡mira qué técnica agarro aquí! A clavar un clavo en su cara.
Literalmente, pero es que es una cosa que es parte del deporte y no se puede quitar, porque si por lo que sea le das espacio al otro y se levanta, dices...
Sí, claro.
Pero hay una cosa. Perdón por el comentario que voy a hacer los que vayan a ver esto desde gente que sea aficionada de generación MMA, o sea, fans. Pocas muertes hay para lo que pasa.
Sí.
Es decir,
ya ves, sí.
Normalmente si tú ves a un animal de 2 metros, de 120 kilos, dar martillazos contra el suelo, que no lo mate... Tío.
Yo hay vídeos que los veo y veo el segundo martillazo y vienen 6 más y en el segundo ya pienso, ya es tonto, ya no sabe restar. Es imposible que salga de ahí y se vaya a casa y haga una ecuación. No puede ser, se está destrozando.
Hoy justo me he visto algunos vídeos de Engalani.
¿El engano o qué?
Sí.
Es engano.
Que no, ese, no sé, es una piedra con músculos dentro de la piedra. O sea,
es una espalda plateada,
No lo sé, tío, es un animal. Y claro, y es lo que dices tú, soltaba lo, cuando caía y soltaba los puños de martillo a la cara, tío, decía, pero si es que le va a sacar la nariz por la nuca, si es que no, tío, esto como aguanta la peña los golpes.
Pero y eso me hace pensar que entonces será mucho peor el dolor cuando en una pelea callejera o lo que sea, el dolor no, el impacto, te pegan un puñetazo y tú te quedas desplomado, que parece que se has nucado. Hay gente que se ha muerto de la caída. Y si
claro,
estos no te matan de puñetazo, será que lo jodido es la caída contra el suelo, el rebote sí, sí, ese que te llevas.
Claro, hombre, digo yo que el donde se zurra en el suelo es especial.
Sí,
no supongo que no estará al nivel de la lucha libre, del pressing catch, que claro, creo que tiene mucho más rebote eso. Mm. Pero sí que es un suelo especial, ¿no? El que se pone ahí.
Sí, es un tatami, como serían todos. Pero me he enterado tarde, cuando ya empezaba a ir a esos eventos y cuando peleadores españoles me lo han contado, que concretamente el de UFC es súper... te desgarra, ¿sabes? Si te tiras, está súper... no es que te desgarre, sino que
está
mucha resistencia, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el peleador que está acostumbrado a un tatami súper suavecito, no sé qué, no sé cuántos, va, hace una entrada con lo que sea y se deja la rodilla. Y literalmente, ellos reciben golpes y tal, pero esa sensación de... me he raspado la rodilla haciendo esto, le saca un momento. Es como, te están matando a hostia, pero ay, cómo pica.
Es que este ya que me pica. Escuche.
Yo he llegado a escuchar a gente que iba a debutar en UFC, ah, pues entonces vamos a cambiar esta estrategia, no te tires siempre, porque si de verdad has hecho un par de entradas y
te estás dejando
no quiero hacer una más, no puede ser esa tu estrategia, si te vas a frenar tú a ti mismo porque te va a doler la rodilla. Es que bueno, luego también pasa un montón lo de las reglas, quiero decir, que son peleadores muy duros, pero hay ciertas cosas que no las toleran. Por ejemplo, si tú tuvieses un enfrentamiento en la calle, darías un golpe a la entrepierna, porque es lo que sea, y seguirías esperando. Esto, en cuanto sienten un golpecito, como te coge el aire, no sé qué, hay una regla que es que eso se para. Y fíjate, o sea, le pueden dar martillos y tal, pero como les toquen aquí, ¡pum! paramos a descansar.
Ah, bueno, sí.
¿Golpes de bajo cintura no se pueden?
Sí, bajo cintura sí, pero no en la entrepierna.
Sí, ahí te dejan 5 minutos, ¿no? Además de descanso.
Pero en una pelea callejera, seguro que si no, esa patada no se para de decir, oye,
vale,
oye.
Claro. Mira, igual que te digo que el kempo tal, aquí te lo elevo. En el kempo valen golpes
¿En los huevos?
En los huevos. Hay coquilla, todo el mundo lleva coquilla. O sea, la mínima protección es coquilla. Y yo he visto coquillas rotas de patadas
en
los huevos.
¿Y no es la estrategia inicial, ir a los huevos?
No, hombre, porque hay cierta nobleza, digamos. Mira, si pasa esto, hay que seguir. Show must go on. Pero bueno, pero puede pasar. Nadie se
pero,
va a rayar.
Pero nadie va a los huevos.
Claro, hombre.
Porque había, por ejemplo, una técnica muy fea, que la he visto hacer muchas veces, y he pensado, yo nunca lo haría. Que en el clinch, cuando se agarran, el pisotón fuerte a los dedos, por ejemplo, con el talón.
Te iba a comentar justo eso, tío.
Uf, tío.
Hay golpes en MMA que no te pueden noquear, no te pueden ganar, pero que te joden un montón. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo que se dan rodillazos de rodilla al muro, decimos, qué tonto, ¿para qué gasta energía?
Un calmante,
si no va a ganar. Al peleador que lo recibe dice, cabronazo, muévete. O sea, son golpes que molestan, pero que no sirven para nada más que para joder al otro.
Pero vamos, que un talonazo de esos, es que un pisotón de esos te puede romper el meñique, ya está. Ya tienes un dedo roto,
sí, sí, sí.
Y ya tienes que seguir peleando con un dedo roto.
Claro, claro, si al final,
o sea,
es muy buena estrategia.
Que se consienta, pero...
Hubo uno que vi yo, que a lo mejor es nombrar lo más obvio del mundo en algo de MMA, pero que le vi a McGregor, en una que le tenían agarrado, golpear con el hombro.
Ah, sí.
Eso es casi una innovación suya,
y me pareció fascinante. En plan,
porque va a ser de bruto, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, sí. De pelea de pueblo, de con esto no te puedes pegar, pues saco aquí,
pues
algo.
Te saco. Pues yo tampoco lo había visto, ¿eh? Y pues es raro que una estrella de UFC que le ve todo el mundo como que innove. Por supuesto, ha habido momentos que te lo hayas quitado. Pero eso, como dices tú, de mi golpe es el hombro, ¿sabes?
Sí.
Y encima le salió súper bien. Lo dejó
sí, sí, sí.
Además es como golpear con el omoplato, en plan, con eso no se pega.
Pero es que pero está muy bien pensado, porque es verdad que es una cosa que está ahí bastante dura y que se puede, que tiene mucho movimiento y soltura, y hostias, que puedes meter ahí con la tía, ¡bam!
Sí, sí, sí.
Caza la nariz y lelo perdido.
Pues los pies muchas veces no lo hacen porque también es como un gesto feo, un poco...
¿Qué es eso, sí?
Sí, pero tío, que está intentando partir la cara, que qué gesto feo, ¿sabes? Es como cuando un luchador lo hace así y dicen, ¡joder, qué! Le he dicho fuck you, tío, qué falta de respeto. Qué mayor falta de respeto hay que intentar matarte, ¿sabes?
Luego va a destruirle todas las costillas.
Claro.
Pero, es que eso,
pero sí que quiero creer, y lo veo, coño, que hay cierta nobleza.
Hay mucha.
Claro, en el combate hay mucha nobleza, tío, y mucho respeto por el oponente, porque es la única forma, oye, de no bajar también la guardia y que te rompan vivo.
Pero sobre todo porque cuando tú entrenas esto y recibes tantas palizas, te vuelves muy humilde para eso. Es decir, yo, vale, nos estamos pegando, pero en el fondo tú estás haciéndome llegar al mejor punto de exigencia, sé por todo lo que has pasado. Esos egos, cuando acaba la pelea, se les han quitado porque en el fondo lo ven como un compañero.
Claro.
Por eso ahí está deportividad,
sí, que creo que
se quieren tanto, son tan nobles.
Lo pienso muchas veces, intento ponerme en la piel de los que... O sea, sufrir una derrota. El que te tumba y encima se ha estado, te ha estado haciendo trash-talking y encima te tumba de una buena hostia. Y ese sentimiento de derrota, tío, lo he estado pensando muchas veces, que claro, es algo que tienes que vivirlo. O sea, yo creo que no te lo puedes imaginar, como meter un gol en la final de un mundial y todas esas cosas. Decir, hostia, me costaría reponerme, ¿eh? Psicológicamente.
Eso es súper humillante, porque esto es como si en un roast de comedia te ganan y encima te da una paliza. O sea, esto es lo que dices tú del trastol de que está hablando con Magrero, te humilla, pero luego es que encima te va a pegar.
Psicológicamente recuperarse de eso me parece complicado, ¿eh? O sea,
yo te iba a decir también, porque además es, yo he vivido bolos malos, de te vas lejos, es todo, sí. es a nivel show, es un poco así, y luego te vas humillado, pero físicamente más o menos estás bien. Quiero decir, ahí estás encima y me duele todo. Y me queda ahora el alza a casa viendo Detective Pikachu, sintiéndome una mierda y que no puedo ni moverlo, que a lo mejor me ha roto dos dedos de los pies.
Y necesitas unos días para recuperarte, ahí al principio siempre te quedas ahí tocado.
O sea, habrá gente que, es una cosa que de pequeño no piensas, no le das mucha importancia, supongo, a nuestra generación, porque no se nos crió mucho con eso, la parte emocional de emocionalmente esto le jode mucho a la peña. Yo siempre pensaba, qué tontería. Pero habrá gente que habrá vivido una derrota, sean increíbles, y sea tan heavy todo eso que digan, ya está aquí, ya me tiro.
Y les deprime totalmente, hace no mucho.
Bueno, perdona, sí. Iba a decir, me acaba de venir a la cabeza Kimbo Slice.
Joder, pero es que Kimbo Slice ya está muerto, tío. Quiero decir, no es que se primió tanto. Ya. Es que
Kimbo Slice fue un personaje. Pensaba que se vino muy abajo porque le zurraron bastante en combates oficiales.
Que va, fue corazón, patata, y vale, está hecho pues un animal de las trampitas.
Me cayó la boca.
No, pero lo de Kimbo Slice, tío, es que es increíble cómo ese tío fue tan famoso y luego se hizo peleador. O sea, es el rey de las peleas callejeras, tío. De sí, esto sí. De si hay con el GTA a dar puñetazos, pues él era el rey de
y
eso.
Y además que pegaba igual que el del GTA. Exactamente igual, tío. No sé si lo has visto.
No,
un
tío
enorme, pero un bicho enorme. Un tanque imparable que se hizo muy famoso en peleas callejeras en YouTube. Y de ahí, pues lo tuvieron que llevar al ring. Y tuvo bastantes peleas y ganó algunas, pero en general yo creo que lo sufrió mucho.
Sí, pero es que yo creo que en su última pelea peleó contra un tío igual que él, peleador de calle, y les podía la patata. Estos tipos de cuerpos tal.
Sí, tío, que les falta aeróbico, pero vamos.
No, la última pelea ya no era ni borracho de bar, porque es que ni siquiera se lanzaban golpes en el último asalto.
¿Pero dices
la última...
de que iban pedo?
No, pero iban tan cansados.
Ah, vale.
Tú imagínate pelear a ese nivel con una barriga enorme, ¿sabes?
Sí, claro.
Bueno, de hecho, te iba a decir, yo había mirado para hoy porque... Yo sé que hay mucha movida de el MMA y la WWE, y yo he mirado mucho luchadores de WWE que en un momento de ego subido, de yo creo que ahí también se me puede dar bien, se pasen al MMA.
Joder, lo ha hecho como una sección, tío, ¿eh?
No, hombre, pero...
Yo os he traído...
No, pero hombre, me lo he investigado y no sé si a ti te molan, pero he visto grandes fiascazos.
Guay,
ha habido alguno que ha sido increíble. Uno que se llama Brock Lesnar, creo que...
No, bueno, él perfecto, él lo hizo genial.
Sí, Brock Lesnar, sí. Bueno,
Brock Lesnar lo hizo genial porque aparte de ser un tipo gigante y el mejor cuerpo del mundo, tú le ves y tiene músculo hasta las pestañas.
Da miedo.
Tío, da mucho miedo.
Está
mucho
para
miedo.
Sacarle de personaje en el Call of Duty 9.
Pero ese le fue súper bien porque hacía esto de la lucha de cuando eres universitario en Estados Unidos, que todo el mundo hace lucha y tal, y era el animal, entonces era buenísimo y al hacer el cambio le fue súper bien y luego solo tenía que tirarte y pegarte. Pero el mayor fiasco es el de CM Punk, tío, ¿eso no
sí.
te lo sabes tú?
Sí,
CM Punk.
Sí, sí.
¿No te, a ti no te pilló la lucha libre, ¿no?
Joder, vamos, la de mi época sí, luego la perdí mucho el rastro, pero CM Punk, ¿no? ¿De cuándo es esto? Esto es de los últimos,
ahora
claro.
Ahora mismo es relativamente actual, vale. Pero creo que en los 90 también luchó y hubo un momento que se fue.
No me suena bien.
Y entre tanto se metió al MMA, creo que hizo dos combates solo y le dieron la paliza.
Hizo muy mal, además que es raro porque el tío estuvo entrenando sus 2-3 años preparándose y se entiende que aunque vengas de WWE, que más que lucha es coreografía, aún así, tú haces tus pesas, tú tienes que entender
claro,
cómo lanzar los
las
golpes.
Las distancias las tienes medio medidas, los agarres...
Pues yo creo que el tío debió engañarnos a todos y ni entrenó porque tenía un nivel ni de peleador.
Pues no, no me suena CM Punk. Community Manager era, ¿no?
Sí, el Community Manager Punky, el primer pinacho. Pero luego Batista también se metió, que ahora es actor, pero sí. Además pasó de tener el cuerpo ese de un tanque a quedarse súper fibrosete. Luchó contra un señor muy gordo y fue un combate muy lamentable. Que además,
que al final lo saca, ¿no? Al final lo gana, ¿no?
Que al final lo gana, pero al otro también. O sea, creo que le estaban gritando gordo directamente al otro oponente y no podía más también del cansancio.
Claro, era Paco su conserje, ¿sabes?
Claro, le pusieron contra Johnny el Patatas a pelear y le fue bien, pero bueno, a lo mejor también fue un poco amable.
Gonzalo, claro, es que tú no has pasado por aquí, Jorge sí, pero claro, sí que nos gusta preguntar a los invitados si ha tenido alguna experiencia o alguna anécdota relacionada con el cannabis. Porque tú sí me has dicho que habías fumado alguna vez.
Sí, he tenido experiencias, pero casi todas me imagino que estarán súper vistas aquí, de le di una calada a un porro en mitad de la Gran Vía de gente que no conocía, bueno, quizás no está tan vista, y me subió cuando me estaba volviendo hacia casa. Entonces yo no sabía por qué, o sea, me subió, me dio un amarillaco, y era como, llega hasta tu casa, de noche desde Gran Vía, tú. De amarillo, tú
o sea,
solo.
Pero, ¿la calada se la diste en Gran Vía o te pegó el
yo
subido en Gran Vía?
Yo se la di enfrente del famoso Star Studio ahí en la Plaza del Carmen.
¡Oh!
Ay, sí,
es
sí.
Mítico.
Habríamos coincidido, mítico, incluso. Hombre. Bueno, yo le di muchísimo.
Sí, sí, sí. Y claro, pues no debes hacer esto, no debes fumar de cosas de personas que no conoces. Pero pensaba que era muy inofensivo y además la tía que estaba ahí estaba muy buena. Entonces iba a hacerlo. Y me dio un amarillo, tío, volviéndome a casa. Sin ser yo muy fumador y digo, ¿qué coño hago, tío? Claro, cada paso me costaba horrores. Llega a cualquier sitio donde puedas comer o beber algo, ¿sabes?
Ibas por etapas, ¿eh? Me tengo que llegar al kebab. Y del kebab tengo que llevar, tengo que llegar al banco de ahí a sentarme y luego...
Era invierno y rompí a sudar casi, ¿sabes? O sea, que
joder,
imagínate.
Haré noche en Papixa.
Joder, sí, sí.
Y tomaré la cima a las 6, joder.
Era lo mítico que en las películas hacen como que están flipando y que es un oasis y tal, pues literal era eso.
Joder.
pero ahora fumas de vez en cuando o ya...
Fumo con amigos... Y me faltan ahora el mítico amigo que te invita simplemente a fumar y a ver la tele y todo eso. Pues como
joder,
que mi grupo
amigo,
se ha cambiado esos hábitos y entonces ahora es caladas esporádicas de pedo.
A mí me pasa igual, que yo no tengo el amigo que le gusta y lo trae
que
a los
amigos de
porros. Podríamos juntarnos en eso, sí, y vemos peleas y fumamos porros. ¿Podríamos?
Eso es lo único que tenemos que pedirle a Caco que nos los líe, porque si no...
Sí, claro.
Claro, luego... yo tengo que ir ahí de bondholder.
Pues ya hay plan hecho, joder, pero vamos...
Bueno, pues hemos empezado hablando de, fíjate, de por qué se dio la primera hostia. Nos hemos acabado ya entrando directamente a UFC. Yo tengo la duda, me queda la duda de si la primera hostia vino con el primer insulto.
Oh.
Ojo ahí. Alguien, ya sería un insulto rollo cara mierda, ¿sabes? Y pa.
Seguramente. Yo leí una cosa de que en España nos pegábamos muchísimo menos que en otros países y a lo largo de la historia, porque tenemos insultos muchísimo más creativos.
Y que, porque, y que te dan risa y te quita la mala hostia.
Y porque aparte no son tan... O sea, un fuck you se queda ahí, pero un me cago en los muertos de tu puta madre, pisaos a caballo... Pues, ¿qué le vas? No me acuerdo qué lo decía, pero dice, ¿qué le vas a pegar después? Pero si es que ya le has destrozado, no puedes empeorarlo.
A mí me sueltan eso y me daría la risa.
Ya, joder, ya, claro, lo que pasa es que los insultos son muy graciosos, en realidad. También, bien tirados. Tienen arte.
Bien tirados tienen arte. Pero sí que puede ser el detonante de la primera hostia. También creo que a lo mejor sirvió quizá para crear la primera base melódica. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? El primer ritmo.
Los golpes.
¿Sabes? De pa. Bueno, tiene que ser más de uno porque tiene que haber un tempo. Entonces es como pa, pa. Y diría, ah, espera, pa.
Hazlo otra
pa.
Vez.
Y a lo mejor el primer dúo musical eran dos camiones dándose de hostias. Vamos a tocar ahora la de pa, pa. Y todos, no, tocad la de pa,
la
pa,
de los
pa.
Pies descalzos de Shakira, venga. Pedid no. Peticiones.
Y se llamaban, claro, Estopa.
Le pedían un bis y el otro, no, por favor, un bis, no.
No, por favor. Pues puede ser. Y de ahí sí que me gustaría... Bueno, sí que he estado mirando el primer arte marcial.
¿Cuál es?
Del que se tiene constancia. Bueno, a ver, pone que en el 2000 antes de Cristo hay arte en Egipto, significando lucha. Entonces, supongo que todo lo que es lucha, la lucha, la marca lucha, esto...
Lucha TM.
Lucha registrada. Joder,
yo creo que incluso en las tribus, tío, quizás neandertales no, por un problema de comunicación, pero que en general como que tenía que haber disciplinas o el que entrenase a la banda, vamos, al grupo que debía vivir en una colina o que sea, seguro que heredaban las formas de pelear. Si uno descubría, por ejemplo, la patada recta y era capaz de enseñárselo, pues, oye, eso que tenía. Entonces yo me imagino que arte marcial como tal puede que sea en Egipto, pero algo se tenía que hacer, heredar de cómo se peleaba, y seguro que no peleaba lo mismo alguien que vivía en una montaña que un pescador.
A mí siempre
está bien visto que el contexto influía mucho en la forma de pelear de cada individuo.
Bueno, de hecho, a nivel mundial todavía está como muy separado con qué se pelean. O sea, quiero decir, la zona de Tailandia, los codos, uh-huh, es lo que más se lleva.
Sí.
Que a mí me parece que hay que ser un tarao. Eso es lo que más miedo me da con diferencia, la peña que sabe usar los codos.
Y que se ponga encima de ti, darle
en
el codo.
Bueno, mira, también en los combates, cada vez que se ve uno con la el lenguaje no verbal de ¡ay, que te cojo, que te cojo! Eso lo he visto yo en Jiu-Jitsu, que da un miedo del copón. O sea, en Jiu-Jitsu es la única cosa que la he visto y he pensado, ¡oh, no! Como en Los Simpsons cuando está Krusty pegándole a un niño y dicen ¡déjalo, ya está muerto! Es la única cosa que me lo ha provocado.
El Jiu-Jitsu.
Es que con esa es con la que te tienes que quedar, esa es la buena de todas.
Esa es, bueno, sí, Castelo que ha hecho lo defiende mucho. Y bueno, sí que es verdad que los campeones, los grandes campeones de MMA y UFC, muchos son expertos en jiu-jitsu.
Claro, porque arriba te puede valer con saber boxear solo o con ser un taekwondista. Quiero decir, tú tienes como muchas herramientas, pero en el suelo el arte marcial es el jiu-jitsu y aunque haya 100.000 herramientas, todos los de jiu-jitsu las estudian. Entonces, igual que arriba tienes 7 artes para escoger, abajo tienes la que tienes y podrías ver a los mejores boxeadores del mundo perder contra principiantes de jiu-jitsu porque las peleaban al suelo, tío. Uh-huh. Esto que te digo, lo apuesto.
Estaba pensando de si sabía hacer algo yo. Bueno, me hice un año judo, pero claro, para el suelo eso, bueno, me vale, pero...
Claro,
pero
es que yo, un año que...
El judo es muy amable. Claro, el judo es que te den la mano y te digan buenos días, y el jiu-jitsu es que te metan un puñalada mientras... O sea, el jiu-jitsu, además, todas las cosas para rodillas... Que además,
para tobillos,
las veo y pienso, ¿no? Si ni siquiera entiendo por qué le ha dolido. O sea, son giros tan locos que digo...
Claro, pero
luxaciones, vamos.
¿Sabéis cuando estás en la cama y haces crujir el tobillo para que eso nos ha pasado alguna vez? Pues imagínate que te lo crujen de un solo crujido y se acaban los crujidos para siempre, ¿sabes?
Ay.
Sí, sí, claro, es verdad que se tira mucho de luxación, de estrangulamiento, el mataleón, la guillotina...
Y todos los que estéis escuchando esto, que hayáis tenido un problema de rodilla, sabéis que de esta no te recupera. Entonces, cuando te van a tocar la rodilla y te duele un poco, palmeas, porque te puede acabar tu vida deportiva una rodilla.
Alguna luxación he visto completada en combate, ¿eh? Había un vídeo muy famoso, además era de una competición, bien, porque iban con kimono, y luxarle el brazo a uno de los luchadores al otro y el otro coger, guardarse la mano dentro del cinturón del pantalón y seguir peleando con un solo brazo.
Joder, locos, tío.
Joder, hay que estar seguro de ti mismo, ¿eh? Para decir, lo que tú no sabes es que esta era mi mano o era. Y ya verás, medio kamehameha te voy a hacer ahora.
Tío, pues a veces pasa que cuando les dan en las piernas y se quedan prácticamente cojos, alguno intenta pelear a una pata, como en plan Cobra Kai, ¿sabes? Y como todas estas películas.
Sí, sí, lucharos cojeando sí que he visto por el
rimas. Sí, pero intentar pegarte con una persona que sabe la hostia a la pata coja, tío.
Claro, tenías los dos brazos y te ha hecho esto. Pero ahora viene lo bueno.
Ahora viene lo bueno.
Te tengo donde quería.
Realmente, los puntos de KO, el mentón.
Sí, es que también, tío, el KO normalmente es lo de que la pared del cerebro te toca con un hueso, o sea,
tu cerebro golpea contra las paredes, ¿no?
Pero en la mandíbula te pueden desconectar igual sin que te rebote. Es como que hay unos nervios que no sé qué, que cuando lo notan el golpe, te apagas.
Están los plomos ahí.
Ahí está, se funde. Sí,
una caja de fusibles.
Entonces tienes el golpear muy bien que haga que se mueva tu cerebro, el punto de la mandíbula y el hígado. En el hígado, pues la gente del boxeo lo sabe, eso te para y dices, y mi cuerpo quiere seguir, o sea, yo quiero seguir, pero mi cuerpo no.
Se queda ahí de rodillas agachísimo.
Y además es un KO muy de llanto, ¿eh? Porque el otro KO te duerme.
Es verdad que este siempre, ¡ay! Espera, levanta la manita así como, no, espera.
Yo creo que nunca he visto uno de hígado, ¿eh? O sea, siempre lo he oído, siempre he pensado, bueno, hombre...
Y bueno, y he visto muchos de... que esos son los que más me flipan. Vi un combate de boxeo hace poco de... Bueno, ojalá me acordase de los nombres. Lazarse. Bueno, un mexicano gordo contra un tío.
Andy Ruiz contra Anthony Joshua, puede ser.
Sí, ahí está. Que le metió.
No me gusta el boxeo, que es lo peor de todo, tío. Pues... He perdido trabajos por decir que no me gusta el boxeo. Quiero perder más.
Pues ese combate es flipante de ver porque llegas a darte cuenta de la eficiencia que tiene una hostia metida justo en el punto exacto, porque es un combate en el que, bueno, básicamente yo lo que creo es que Joshua se confía demasiado y con lo fácil que lo tiene de mantener la distancia, el tío no para de pegarse al tío, y en una de estas que además hasta el otro está con la cabeza agachada como diciendo voy a soltar aquí un volado, porque es que le caza justo detrás del oído y a partir de ahí el otro no puede andar, o sea, le ves con la intención de ir hacia el peleador, pero los brazos le bailan, las piernas le bailan. Como el tío totalmente esquicia la esquina diciendo, ¿qué coño me pasa? ¿Qué?
Como cuando en la Play le das a invertir controles y estás jugando y no sabes qué
hacer. Cuando juegas a un juego estos que uno de los manditos es la cámara y no estás acostumbrado y está todo el rato.
Te mueves, giras cámara, sí, sí.
Pues tío, brutal, detrás del oído, un golpe pero además certero y seco, y nada, y ya no se recupera y tiene que tirar la toalla básicamente porque no puede coordinar.
Qué horror.
Pues tío, otra cosa de las que se defienden, o sea, de las reglas del MMA, es que no puedes pegar en la columna vertebral porque, tú has dicho justo detrás del oído, en la columna vertebral si te dan un golpe fuerte te desgracian para toda la vida, tío.
Sí, claro.
Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado cuando pegas ahí detrás del oído porque como te pases, cuidado lo que le estás haciendo.
Sí, sí, es un golpe de cirujano el que suelta, pero lo suelta a voleo.
Es el recurso de los gordos, se llama ese tipo de golpe.
¿En serio?
Sí, porque cuando tú no sabes pegar, pues normalmente muchos gordos que van a entrenar, tienes que pegar con mucho dolor, o sea, con mucha potencia. ¿Cómo? Pues cerrando y haciendo el giro total. Y es un golpe que aprendes a hacer de que no se boxear de otra forma. Y todos los grandes tíos lo utilizan.
Es que esos volados metiendo la cabeza hacia abajo, los veo súper efectivos, la verdad.
Sí, pues son muy defensivos.
Sí, sí.
Claro, te proteges.
Totalmente. Es muy complicado cazarte, a no ser que lo vengas venir con tiempo y puedas meter por debajo un gancho o lo que sea, y vienen con muchísima potencia y muchísimo peso porque es balancear todo el cuerpo hacia abajo y vamos, el puño te sale desde el suelo.
Madre mía.
Maravilloso. ¿Tú sabes pelear, Gonzalo?
Yo considero que sé pelear. Pero tampoco lo digo mucho para que ninguna aficionada me quiera probar algún
sí,
día.
Claro, claro.
Si a vosotros cómicos os han intentado pegar por ser famosos, imagínate a alguien que se dedica a hablar de peleas. Todo el mundo quiere mostrar su fuerza.
Joder, pero ahí sí que nadie lo intentará, ¿no?
No, nadie lo intentará, pero yo sí que he tenido ciertas tensiones de no haber hablado de un peleador, no sé qué, y luego cruzármelo en no sé qué sitio y decir, espero que no sea tan tonto de crearme un problema por esto.
No.
Oye, yo tengo una pregunta como persona de fuera, pero que lo admira. ¿Hay problemita de ese tipo de nivel de ego, de este no ha hablado de mí bien? O sea, si ya luego es lo que hacéis, si ya es a lo que os dedicáis.
Joder, sí que lo hay, tío. Además, no. A ver, el peleador de MMA moderno es un atleta, pero el peleador de MMA antiguo era gente que o se dedicaba a la seguridad de la noche o era gente que quería saber pegarse, que era gente muy problemática. Entonces, por un tema de ego, se han pegado de todo. Y además son gente que sí, que saben utilizar los puños, pero conocen a alguien que sabe utilizar otras cosas que no son puños, ¿sabes? Entonces tienes que tener cuidado. Hay mucho mafioso, tío.
Wow, la mafia. Bueno, igual que ahora el PP en Alicante, que les han pillado con mafia, la mafia rusa, estaban asociados con la mafia rusa.
Flipa, chaval.
Sí, sí, en Alicante.
Con da la igual mafia porque rusa. No perderán ningún voto, o sea que.
Sí. Eso es verdad. Pero me flipa, hay mucho chanchulleo dentro del UFC o dentro de lo
no,
que
el
es
UFC, la. El del UFC en teoría no, pero fíjate cómo es que incluso hay gente que piensa que se amañan peleas ahí en UFC, pero no fuera de UFC, todas las demás empresas son empresas de mafiosos de alguna forma. Por supuesto, no hay promotores dignos. Si alguien va a ver esto, no le cortéis el clip y se lo mandéis al promotor, que son los que me contratan.
Vale, vale.
No, hay mucho mafioso, y es la verdad. Y mafias de todo, o sea, hay gente que. Bueno, yo es que no quiero decir mucho para que no, porque todo el mundo sabe de quién voy a hablar. Pero, bueno, por ejemplo, a mí me han llegado a amenazar de pegar una paliza a un promotor, un mafioso.
¡Hostia!
Claro, tío, y porque he hecho un evento en la misma ciudad que los hace él.
Y ahí no decís, pues lo monetizamos, hombre, lo claro, hacemos, traemos a cuatro claro. Más y tenemos un problema, lo monetizamos.
Venga, hombre,
que es el
sí,
único.
Un par de 15 cámaras, para meter no la entrada, qué. Y yo venga.
Palomitas, un señor que la reparta.
Sí, sí, sí.
Vale, ¿y tú has competido en competición así?
No, logré hacer una cosa que me acredita de saber pelear, que es tener el cinturón azul de Jiu-Jitsu, porque el
Jiu-Jitsu
es tan complicado. No, es el segundo cinturón, pero eso es tan complicado que se suele decir que un cinturón negro de karate es un cinturón azul de Jiu-Jitsu.
¿El segundo ya es el azul?
El segundo es el azul. Tú eres blanco, azul, morado, marrón y negro. Y el Jiu-Jitsu, tío, tienes que todos los días peleas. Tú en karate, perdón por toda la gente del karate.
A ver, lo tienen que saber. O sea, la gente que hace artes marciales sabe que hay artes marciales que son menos duros. O sea,
claro,
uno de Aikido claro. No puede pensar que está como en el MMA, que el Aikido es en el que no te podías tocar.
Claro, pues entonces, el cinturón azul no implica ahí los martes y los jueves una horita y tal, y te lo saltas cuando hay Champions. No, no, no. El cinturón azul implica yo, para sacarme eso, he llegado a entrenar 5 días a la semana.
Joder.
Y soy un tío que no soy ni voy a querer pelear, ni, o sea. Totalmente como por hobby, ir 5 veces al gimnasio y a los 2 años pues tienes suficiente nivel más o menos de ir 3 o 4 veces por semana para tener un cinturón azul. En cambio, yo me acuerdo cuando hacíamos judo de pequeño que te daban 1 año y has pagado la escuela, pues toma el cinturón.
O 2 cinturones al año, hay artes marciales en los que avanzas, haces una cata.
Oye, voy a hacer una cosa porque es verdad que no. Os he visto con hambre cuando he llegado. Voy a sacar ya el muncheo porque a ti especialmente te he escuchado que venías con hambre. Vamos a adelantarlo, he comprado una guarrada maravillosa. Chapelas. Pues he dicho, vamos a hablar de hostias.
¡Hombre!
Pues traigo unas chapelas.
Hombre, muy bien.
No sé ni lo que es. Es como un fosquito.
Fosquitos sí. Blancos.
Sí.
Es el total. Lo de Doraemon, pero en blanco. Como si el de Doraemon se hubiera currado más el negocio.
Y totalmente industrial esto.
Bueno, sí, sí, sí.
Pero bueno, porque así vamos.
Ya, mira,
¿qué, ¿qué tal vais, por cierto? Que es que habéis estado pegando bien, ¿eh? ¿Qué tal vais?
Yo voy muy bien, ¿eh? A lo mejor.
Yo os veo bien.
La última vez que vine aquí pensé, no me ha subido. Se encendimos las luces, me levanté y dije, bueno.
Ya voy bien, salvo que solo hayan pasado 5 minutos, entonces en ese caso voy muy mal, tío.
No, llevamos aquí 3 horas ya.
Claro. De hecho, es martes.
Vale, lejos de...
Oye, una cosa, ¿cómo os coméis el fosquito? ¿Lo desenrolláis o lo cogéis a trozos?
Yo lo voy como cogiendo a pellizquitos, pero puede que siga un patrón de desenrollar.
Yo, sí. No, pero comiendo.
Yo ya es más sí, básico, romperlo, ¿no?
Claro.
¿Tú que se te ve con un poco de TOC, ¿lo haces de alguna forma en concreto?
Lo hacía, pero no he podido y le da un
mal. Ya, ya. Vale, mientras estéis bien, perfecto. Y lejos de competiciones, ¿os habéis zurrado alguna vez? ¿Os habéis tenido que pegar?
Yo voy a dejar al profesional primero hablar.
Yo sí.
Porque será mejor la historia, Gert.
Yo sí, pocas veces. Mejor no, porque cuando aprendes a pelear, las peleas se acaban antes y no tiene ninguna historia más que le di y se cayó. Y eso pasa.
Ah, pero mucho. Han sido varias veces.
Han sido varias veces, pero no más que la mayoría de la gente. Es decir, yo que me he podido pelear, o sea, 3 veces, 4 veces. Son
yo
muchas.
No he pegado nunca en la vida.
Yo nunca.
¿Son muchas?
O sea, yo solo he tenido un conflicto de pelea y no era yo participante. Yo era de los bosses secundarios, tío. Digamos. Es que yo siempre he llegado a hacerlo todo suficientemente amigable como para que no te quieras pegar.
Vale.
Digamos.
¿Qué es pegarse? Quiero decir, si te tiran un vaso, ¿estás en una pelea?
Yo creo que sí.
¿Nunca te han tirado un vaso?
No.
Vaya. Pues hay que subir.
Hielos sí, actuando me han tirado hielos.
Supongo que no soy un adversario digno también. Quiero decir, si te quieres pegar y me ves a mí, dices, esto se va a acabar muy rápido. Así que te buscas a alguien que sea más tocho. Pero vamos.
Tío, pues yo mentira, porque si no, yo también me habría. Yo fuera de un gimnasio, yo no me he pegado nunca con nadie. Ha habido amagos, ha habido amenazas, sí. Ha habido careos, pero nunca ha habido soltar una hostia.
Pues yo en la última salí victorioso, pero no os peguéis nunca, porque si pegas fuerte te vas a romper la mano.
Entonces, si no llevas protección, dices.
Claro. O sea, y
aunque pegas bien, me refiero.
Sí, pero yo qué sé, si una persona que no sabe pelear te pega un puñetazo, a mí no se rompe la mano porque no pone suficiente fuerza en ese puñetazo y porque no sabe hacerlo. Pero claro, o sea, ya puedes irte tú con el ego súper subido en una pelea, que me imagino que es lo que buscará la gente que se pega más a menudo, si no subir su ego. Vale, tú te subes el ego una noche, pero tienes la mano rota 6 meses. O sea, no rota, sino que no puedes entrenar porque te duele, no puedes hacer flexiones, no puedes hacer nada pesado. Entonces, no te sale rentable para nada ni aunque ganes.
Claro, es que no, o si no, como mínimo un ojo morado, que ya es un simplemente ir al curro teniendo que dar explicaciones de... Bueno, me acabo de dar cuenta que yo sí tengo una última vez que me han hostiado a mí. Impresionante, y fue una mierda precisamente.
Castelo.
No, lo paré, el golpe. No, hombre, no. Una vez que fui, esto es ridículo. Claro, es que esto es lo malo, que es encima tiene historia de mierda y acaba con herida. Que es que fui a una cosa, antes se organizaba una cosa que se llamaban Survival Zombies, que básicamente son una gincana de adultos bastante divertida.
Qué guapo.
Y fui a uno en el que al final había soft combat. Que eso no es ningún arte marcial, eso no es nada, eso es, hemos traído porras que en una parte hay como blandito y nos podemos pegar con eso. Vale. Así que estábamos reventados además de cansancio, que era en plan que venga, nos animamos, tal, son todos de noche. O sea, toda la survival zombie, la gracia es, empiezas a las 12 de la noche, acabas cuando sale.
Pero
el perdona, sol.
Esto es lo típico que estás haciendo como una especie de escape room para aire libre y con zombies alrededor.
Y en un pueblo entero, sí, sí, sí. Y en esto en su día estaba muy guay. Ahora no sé qué tal estará, pero...
Pero, joder, pero yo he visto imágenes de algunos que están muy currados, que es como una peli que te persiguen corriendo, que...
Sí, sí, sí. O sea, hay gama, digamos, en todo esto. Hay unos en los que es, salga por la izquierda, digamos, que se la
muy
suda,
triste, es verdad.
Pero yo fui a un pueblo en el que apareció un tanque y pasó por encima de 3 coches. Quiero decir que si wow. Está muy currado, como plan de noche es bastante divertido.
¿Y bueno. Pudiste pagar para ver un tanque aplastando 3 coches?
Pues es que tenía una amiga que los organizaba, así que nos conseguía las entradas, digamos, así que nos salía el doble de rentable. Y, hombre, en una época además que yo entrenaba, era un plan de cardio muy divertido, porque no deja de ser una noche entera jugando al pilla-pilla con todo un pueblo maquillado de zombies. Y en una de estas... mucho más cutre. Al final del todo, supongo que por no poder compensar tanque y cosas así, dijeron, bueno, tenemos soft combat, y nos sacaron un montón de palos y un montón de cosas, y recuerdo que cogí como un palo y un escudo antidisturbios que dije, bueno, pero ¿qué locura es esta? Y una chica me dijo, ¿quieres practicar? Y dije, bueno, y antes de mediar palabra me dice, ¡bimba! En la nariz. al carajo la nariz. Que no me la llevo a romper ni nada, porque tengo una nariz... Lo bueno de tener una nariz grande es que puede llegar a ser poderosa como el trueno. Pero recuerdo, le di mis cosas a mi amigo con cierta mirada de véngame, mátala, por favor. Y me fui y dije, hasta aquí me retiro. Y me tiré una semana y pico, pues con... Creo que se me ha quedado cicatriz, pero con la nariz reventada. Y luego la historia es, pues he ido a una especie de teatrillo y me ha pegado con una porra falsa. Luego lo jodido es que la historia es una mierda, ¿no? Es una mierda, tío. Me tiraron un vaso, tío. Y yo dije... Es que es horrible.
Una tía me pegó con una porra blanda.
Sí, con una porra blanda y pese a todo me reventó la nariz. Así que esa ha sido mi última.
¿Verdad? A mí sí que me han cascado. Bueno, me han cascado el gimnasio. Sí que el monitor además fue de kickboxing. Un guanteo.
Piliemos.
Porque me quedaba solo. De esto que pareja todo el mundo, venga, ponte tú conmigo. Yo vaya, por Dios, con el profesor. Y me dio, no muy fuerte, pero me cazó mentón. Y me fui al suelo, no me quedé cao, pero me fui al suelo de... Y me
quedé... Joder, qué simpático tu profesor, ¿eh?
Sí, joder, yo tenía profesores locos. El de judo le tenía en el colegio, tío. Y éramos chavales de 14 años. Todos, no, ninguno había dado judo antes. Bueno, pues aprendimos a estrangular. Lo que el pavo... La primera clase fue ponernos en fila. Te enganchaba así de la pechera. Y decía, salta. Tú me das como a saltar despacito y te dices, no, salta un poco más. Salta. Y cuando estabas en aire, ¡pah! Barrido.
¡Hala, qué cabrón!
Y al suelo. Siguiente. Y claro, estabas haciendo cola y ya como, y no, salta y tú, ¡no quiero saltar! Y luego nos dijo, esto no lo contéis en casa, nos decía. Y nos enseñaba el estrangulamiento. Y también aprendimos a luxar desde suelo, vamos, desde el brazo de...
Yo he tenido esos y siempre pensaba, serás una máquina de matar. Pero de marketing no sabes. ¿Por qué? Porque luego no hay... Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Y esto has hecho una puta mierda en su primer día. No sabes ni qué te han hecho para que te duela.
Yo creo que para los padres es maravilloso llevar a los hijos a karate o artes marciales porque, claro, los dejas ahí y recoges un trapo.
Sí, sí.
Es un trapo.
Viene tranquilito.
Lo metes en la bañera, lo metes en la cama y el niño hostiado con y reventado.
Con tu hijo de 8 años. ¿Qué tal, Elía? No quiero hablar de ello.
Pues sí, en general, y me lo han dicho todos mis senseis, si tenéis alguna pelea en la calle, lo primero que tenéis que hacer es correr.
Sí, es el deporte más eficaz.
Ah, va, ¿qué ha pasado ahí?
Correr siempre soluciona todo.
Sí, ya cuando ya te ves en apuros, cuando ya no tienes salida, pues bueno, sueltas alguna. Pero lo primero, correr. Buenas. Entra aquí, gente. No habréis entrado a robar, ¿no? Digo,
no. No,
perfecto. Sí, no hagáis ruido. Sí.
Porque hay testigos. Si esto es un robo...
Si fuera, no lo diríamos.
Podemos pasar a un plan un poco más... no me sale la palabra. Esto me pasa por fumar. A un plano más guay. A un plano más guay. Que es la violencia. O sea, extrapolar esto un poco a la violencia.
¿Os consideráis violentos vosotros?
Joder, yo no. Yo el tío que menos.
Para nada, tío.
Y echo de menos, de las artes marciales, lo que echo de menos es el combate, ¿eh? No te creas que, uy, tener una disciplina y hacerme 50 fondos del tirón. No. Yo lo que echo de menos es...
No, venía a hacer flexiones.
Yo lo que echo de menos es las peleas. Pero luego no me considero nada violento y me da mal rollo. De hecho, me dan mal rollo las historias... De, pues yo tengo unos amigos que son super kinkies y se pegaron con no sé qué por nada. Me voy con mal cuerpo, ¿eh? Uh-huh. Te lo juro. Pero luego me flipa ver peleas y cosas así.
Pero a mí me pasa que veo... O sea, no soy violento para nadie, tío. No me he pegado nunca fuera de un gimnasio. Y veo a alguien zurrando de más a otra persona, un poco abusando. Y si me sale el... Un novato.
Sí.
O sea, si lo cojo... O sea, pues ven aquí que te reviento. Se me sale eso, ¿eh?
Sí, sobre todo esos vídeos, por ejemplo, de peleas callejeras en las que ya acaba la pelea y por lo que sea le sigue pegando.
Ahí es cuando, me pasa igual, ahí es cuando yo quiero pegar, pero si no, todo el rato pienso, ya lo podríais haber hablado, chavales.
Claro. Y violento podría ser una persona que, vale, que no se pega, pero que trata a la gente, insulta todo el rato, piensa súper mal de la gente. Quiero decir, una persona, el mítico energúmeno que le grita a la televisión, esa gente es violenta aunque no se pegue.
Sí, violencia verbal y violencia de actitud, ¿te refieres? Pues sí, supongo que es una actitud, más que una forma de expresión.
Es que los peleadores de MMA sí son violentos, porque, yo qué sé, tienes que tener ese gen, ¿no?, para pegarte todos los días. Pero luego son gente bastante calmada, la mayoría, porque ya saben lo que es... O sea, tú pierdes las ganas de pelearte con nadie, porque peleas todos los días. O sea, tú tienes un problema en la discoteca y no te vas a pegar con esa persona porque lo ves como...
Porque es trabajo.
No, pero ¿para qué voy a perder mi tiempo? Si sé que le puedo pegar y ya me pego todos los días.
Eso es, te iba a decir exactamente que yo una noche me encontré de fiesta a Dani Martín en un karaoke y le dije, ¿te subes a cantar una? Y me dijo, no voy a hacer en el, no voy a hacer en mi tiempo libre lo que hago en el trabajo. Pues claro, si un luchador de MMA le tiran un vaso, dirá, raro, ahora no, hombre, que esa... hoy no nos peguemos, nos pegamos otro día, un lunes, un miércoles.
Claro, tío, pero es que tú imagínate, o sea, le pasa a mucha gente. Tú... dejas de querer tener ese instinto de pegar. Sabéis que hay gente que como que les veis que en la discoteca buscan mal rollo siempre. Hay gente como que sale a pegarse a veces.
Sí.
Pues un pelado de MMA, en principio, puede que empezase estando en ese rollo, pero luego dices, es que es tan ridículo pegarle a una persona que no sabe pegarse, de es
hecho,
abusar.
De hecho, ¿cómo se llama el canario este? Perdón, que es que además te escribí por él, que me pareció súper interesante, que fuera Resistencia.
Ah, sí.
Que,
sí.
Que contó él que en su tiempo libre hacía mandalas y cosas así.
Juan Espino.
Juan Espino, que además se le ve... que puede matar a Thanos rompiéndole el cuello, sí. Pero que luego en su tiempo libre tiene que ser el tío más tranqui del mundo.
Hombre,
no lo sé, pero...
Sí, pero a mí lo que me parece súper curioso es eso, que le ves, que le hace una foto UFC para promocionar, que va a salir a pelear, quedan como 40 minutos, normalmente estás nervioso, escuchando Day of the Tiger, tal, calentando, y él está en el suelo coloreando...
Es que me parecía una visión...
Y es la polla, porque eso le tranquiliza, le trae una paz increíble antes de salir y no sale nervioso, no sale tenso, él sabe cuál es su estilo, entonces lo que busca es tranquilizarse y le funciona.
Luego además lo vende, gana pasta, ya se retira del UFC porque se hace millonario vendiendo mandalas. Pues
claro, y yo no sé si lo ha dicho Georgia, este tío es peso pesado, o sea, la imagen cambia, ¿sabes? Es el tío más peligroso que hay en España ahora mismo, el tío con el que menos posibilidades tendrías de ganar una pelea.
Y Juan Espino, coño, sí, es verdad, si estuvo en la Resistencia, sí. Madre mía.
Joder, menudo momento, Diego, con Ignatius, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh? Sí. Yo temí por Ignatius.
Creo que es el único programa que todo el programa ha sido en la entrevista. ¿Sabes?
Puede ser. Pero ¿por qué tenemos...? Bueno, es que la traemos de serie. O sea, la violencia la traemos de serie. Y es verdad que en algunos casos seguramente nos ha hecho avanzar como civilización. Pero es algo que hemos tenido que incluso... regularnos, o sea, hemos tenido que crear un marco legal porque sabemos que somos capaces de hacer cosas terribles y hay que aprender a, y hemos tenido que aprender a gestionarlas. Es decir, ¿se puede vivir sin violencia? Hostia, espérate, qué pregunta, voy a repetirlo otra vez. ¿Se puede vivir sin violencia?
Deberíamos.
Sí, pero tendría que ser todo como muy utópico y acabaríamos saliendo en un programa, en un capítulo de Black Mirror o algo de eso. ¿Qué pasaría si no te puedes pelear? Si no puedes...
Claro, yo creo que también depende mucho del contexto, ¿no? O sea, la violencia se hace útil dependiendo de lo que te ayude a sobrevivir en el contexto. Imagino, por ejemplo, me viene a la cabeza la película esta de Demolition Man. No sé si la habéis visto, la de Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Es una peli de los 90 en la que hay un futuro utópico donde no se pueden decir palabrotas porque te multan y no hay nada de violencia. O sea, se lo van diciendo propicios días. Es todo súper correcto. Y
porque
al final...
buenos días ya es violencia.
Claro,
¿no?
Ya es.
Sí. Buenos
¿cómo
días?
Que buenos? ¿Cómo bueno, que... a ver, para ti, ¿no?
Son buenos, ¿eh? Ay.
Pues es muy recomendable la peli. Sandra Bullock también sale. Una peli de acción de los 90 típica, pero muy guay, y te da esa visión del mundo que luego al final te das cuenta de que la violencia sigue, o sea, y está ahí, y que al final ha hecho falta mucha violencia para llegar a ese punto también.
Yo, hablando en serio, creo que cuanta más artes marciales haces, menos te apetece, pero porque también te desarrolla una imaginación destructiva, digamos. Quiero decir, cuando yo alguna vez... Hace poco, de hecho, tuve una movida justo antes de actuar que me dijeron algo tipo, ¿me vas a tocar este tema? Directamente, antes de actuar, me dijeron, ¿vas a hablar de esto? Porque si vas a hablar de esto, te doy de hostias. Y pensé automáticamente, le meto la nuez para adentro, le piso la rodilla, ¿qué le hago que acabe ya? Y cuanto más sabes, más entiendes que cualquier otro podría también saber todas esas cosas.
Claro.
Así que tienes menos ganas de pegarte porque quién sabe si digamos, el asesino de los puños es este simpático señor que no tiene, que está haciendo mandalas aquí sentado.
Claro, y que bueno, y ahora que hay más acceso y más fácil a la información, quieras que no, aunque sea lo básico, sí que te lo puedes aprender con tutoriales de YouTube,
bueno,
en tu
y
casa.
El Krav Maga, que es, oye, toda la parte... El Krav Maga nunca lo he hecho, pero a mí me parece que es toda la parte marcial, toda la parte... Eliminemos eso. Directamente, arrancar los genitales, metérselos en la boca, además es darte todo eso sin... No, pero dejémonos de moralinas. Aquí lo que queremos es arrancar genitales y metérselos en los pulmones al enemigo.
Claro, que te imaginas cómo lo entrenarán, ¿no? Porque entrenar, dar patadas en los huevos y golpes en la nuez no puede ser muy normal. Igual, por ejemplo, la gente que se va a entrenar a MMA se piensa que te pegas puñetazos en los primeros días, como en boxeo. Tú en boxeo lo que haces es hacer tus tecniquitas.
Sí,
no sé qué,
sombras, salto, sombras. Y bueno, y mogollón de flexiones, abdominales,
pero
un trabajo físico.
Maga, fingiendo
nueces,
golpes.
¿Muñecos con nuez? ¡Chua! Arrancar.
Pues me había venido también a la cabeza, hablando de la necesidad de violencia, la peli de La Purga.
Wow.
Por ejemplo. Que tiene ese punto de, bueno, ya sabemos que esto no lo podemos controlar porque durante todo el año siempre hay mucha violencia. Vamos a llegar a un acuerdo en el que durante un día descarguemos toda la violencia para no estar durante el resto del año cabreados y soltando hostias. O sea que es un motor que llevamos dentro. Esto no se puede parar. Las hostias no se pueden parar.
El cuerpo pide hostias.
Es como la marihuana, no se puede parar.
Nosotros siempre queremos poner un ejemplo de por qué creemos que las MMA van a llegar súper lejos y se van a ver, que yo me imagino que vosotros también desde fuera lo estáis notando, que hay cada vez más MMA, más UFC, a la gente empieza a gustar.
Sí.
Siempre ponemos un ejemplo que es, si tú pones, tú estás en un punto y a la derecha tienes gente jugando al fútbol, pasándose un balón, y a la izquierda tienes gente pegándose una hostia, ¿a cuál vas a mirar?
Claro.
Vas a ver la pelea siempre. Es cierto que hay gente que no le gusta la violencia y... Efectivamente, a esa gente no se lo vas a vender de ninguna forma. Es gente que ver a dos personas pegarse no le gusta, pero la mayoría de la gente, cuando se empieza a entrenar un poco, a la gente le gustan las peleas porque les producen curiosidad.
Pero también con lo que hablábamos, o sea, quiero decir, yo mismo te he dicho que yo la violencia no, pero en el momento en el que sé que esos dos se quieren pegar, encantadísimo de la vida. O sea, encantadísimo estoy. O sea, si las dos partes han dicho sí, hostiémonos, venga.
¿Y por qué a la
meted
gente,
palos?
¿Y por qué a la gente le gustará más una pelea callejera que una pelea profesional? Es súper curioso, tío.
Pues supongo que por el morbo también, por el...
Bueno, por la ausencia de normas, ¿no? Es decir, te quedas...
Sí, pero esos dos que se van a pegar, que uno es un borracho que va a fallar el golpe y se va a caer y tal, no saben pegarse, se quiere decir, da igual las normas.
Y creo que al final también ves más riesgo de muerte en la pelea callejera que en que el otro. Sabes, en el otro sabes que no hay posibilidad de que otra persona muera, pero en la calle dices, bueno, a lo mejor este de repente le sueltan una y la palma. Y creo que el morbo, lo que dices tú, el puro morbo.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué os parece que además hubo un boom de... ha habido dos épocas del cine secuenciales. Una, jóvenes adolescentes, de estos que parece que tienen 30 años, pero que te cuentan que tienen 17, que arreglan todos sus problemas bailando. Y acto seguido, que de repente son los reyes de las MMA. Que ha habido una época de pelis así, Never Back Down... las de Yuri Boyka, de repente hubo unos años que empezaron a sacar películas de mira qué patadas giratorias tan impresionantes. Yo quería saber, como persona entendidísima del MMA, ¿a ti qué te parecen todo eso? Porque a mí se me hace el culo pesicola sabiendo que todo son coreografías.
Sí, yo, tío, soy una persona que no me gustan las pelis de acción y menos las de, yo qué sé, las de Bruce Lee y todas estas artes marciales. Pues es que las veo tan ridículas, tío. O sea,
aquí Georgia flipando, claro, con las coreografías, las hostias, tal. Mira, esto es un cirquito.
No, pero piénsalo, tío. O sea,
esto es un buen medidor, porque si hay alguien viéndolo y que dice, me gustan mucho estas pelis, no tienes ni puta idea.
Vamos a ver
si no tienes ni puta idea. ¿Te gustan esas pelis?
Tú disfrútalas, pero por ejemplo, el Steven Seagal, al parecer es el único actor que más o menos sabría pegarse de verdad. Joder. Y las cosas que dice, o sea, que yo... son gente que parecen los tíos que mejor saben pelear. De hecho, en la España de los 90 te ibas al videoclub a pillar las películas de acción y te pensabas que con tus amigos ibas a entrenar una patada giratoria y que eso te servía para pegarte. Si tú haces patada giratoria y cosas de esas y no eres un tío que vas a entrenar a un gimnasio y todo eso, nunca vas a saber pegar. Y por eso siempre me ha parecido tan ridículo que esos actores fuesen como el ejemplo de ahora está saliendo Jackie Chan que hace este tipo de patadas. Pues es lo que se va a entrenar en los gimnasios.
¿Sabes? O sea, ponen de moda golpes.
Ponían de moda en el pasado, cuando no había internet. Cuando no había internet, pues se aprendía por esto. Era
la patada de Steven Seagal, el puñetazo Chuck Norris.
Y si salía uno que peleaba así con las manos así, en los gimnasios se enseñaba esto. Y es ridículo para mí.
¿En la MMA alguna vez ha habido patada giratoria? ¿De
sí,
verdad,
todo
tipo...
eso sí.
Sí.
Todas esas cosas se hacen. Y son los que más le gusta al público y todo eso. Pero no es siempre muy efectivo.
No, claro.
Se gasta mucho cardio, tal, que es una cosa que para la gente no se ha pegado nunca. cuando te pegues por primera vez, a los 15 segundos vas a estar sacando el pulmón, porque entre toda la tensión y todo eso, el cardio es súper importante también.
Yo en la época que entrenaba, iba al gimnasio a la cinta y a la elíptica con bucal, ahí, para aguantar.
Acostumbrarte a la entrada de oxígeno con bucal.
Sí. Sí.
Igual respirar más por la nariz o lo que sea.
Y la versión extrema, cuando además quería perder un poquito de peso, es ir a correr antes de desayunar con bucal. En 10 minutos está yendo a casa diciendo, vaya capítulo de Dora la Exploradora voy a ver y qué bien, qué tranquilito me va a quedar el resto del día. Pero es muy efectivo, ¿eh? Luego pillas mucho cardio.
Pues pues para cuando bueno, yo voy a ir con un micrófono.
¿Qué tal?
Para acostumbrarme a cuando vuelva a actuar, a hacer stand-up, acostumbrarme a que también buen cardio con el micrófono en la mano. Que no te rías, pero una vez de mucho actuar, se me lesionó el hombro. Se me hizo aquí una lesioncilla en el hombro de estar mucho rato con el micrófono así.
Oye,
fíjate.
Hay que hacer más pesas, Caco, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Oye, ¿y alguna vez...?
Yo ahí flojo.
¿Sabéis de...? Seguro que no puedo decir los nombres, pero se han pegado dos cómicos de clarísimamente y que se sepa entre el cotilleo de la gente.
Yo creo que sí, pero no lo he vivido.
Yo tampoco, pero bueno. Debía ser bajo los efectos de algo.
Sí.
Seguramente.
Y no hay cotilleo...
Porque así a pelo yo creo que pasa un poco lo que has dicho tú, que seguramente llegaría un momento en el que en algún momento te hace gracia.
Sí.
Alguna cosa que dice el otro, tío, es que no te puedo zurrar porque encima acaba de hacer un buen chiste.
Sí.
Venga, me lo quedo.
Pero yo creo que no ha habido nunca.
No, alguno, o sea, sí que ha habido piques y ha habido beefs y tal. Alguna hostiña habrá... Bueno, yo sé de una.
Claro, no quieren contar nada, ¿eh?
Yo sé
se
de
están
una
callando.
Yo sé de un codazo. Yo sé de un codazo a la cara.
¿A codazo encima?
Yo sé de un codazo a la cara, pero es verdad que no puedo dar nombres.
¿Fue entre gente...?
Fue bajo efectos del alcohol y sí, entre compañeros.
¿Cómo jugar ahí sacando pistas?
De amigos.
¿Alguna pista, podemos decir? ¿Hace muchos años, cómicos modernos?
Sí, hace bastantes años, sí, cómicos relativamente... O sea, que no fue Arévalo con Eugenio.
A lo mejor Arévalo se iba de fiesta con Nunchakus, tampoco sabemos.
Claro, no sabemos. Pero sí, hubo dos... Sí, dos comedians que bueno... Lo que pasa es que el otro, como fue una hostia muy de arrebato borracho, el otro no siguió. O sea, entendió que fue como, vale, tío, joder. No la devolvió. Que claro, ahí no te puedes decir que hubo pelea, porque si no la devuelven, es que creo que no hay pelea.
Es verdad.
Hubo una hostiña.
Claro.
Bien dada.
Golpe seco, no le noqueó ni nada, ¿no?
No. Como, joder, tío.
¿Qué te has pasado?
Sí, aquí te has pasado. Venga, pues te vas a tomar por culo.
La verdad que dar la primera hostia con el codo directamente... Sí.
Hay que ser marrullero, sí. No hagas planes con esa persona.
Que además
Tarde.
Hay dos extremos, que es sopapo, que me parece la versión más humillante además. O sea, puñetazo. Es lo más digno. Si queréis a alguien... Puñetazo, es lo que hay que dar.
Sí, yo creo que sí, porque es que bofetada es muy humillante, ¿eh?
Sí.
Es que, ¡plas!
Y que te deja ahí la marca con los dibujos animados.
Ah, hombre.
Bofetada pues... con el otro lado, que encima incluye nudillo, bien dada, también humillante y dolor. Si quieres, el pack completo.
Yo creo que si das con todas tus fuerzas así, te destrozas los dedos, ¿eh?
Sí, puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Puede ser. Lo que os voy a destrozar ahora es vuestra cabeza con saber y liar.
Dios, Georgia, te va a tocar a ti, ¿eh?
Uf, pues estamos mal.
No sé si vais a... Venga, sí, podéis competir y el que gane le da la cara de reconstituyente al Pax. Yo, uf, venga, voy a darle a mi Pax 3 con resina.
Pero ya no se lía aquí cuando se juega a saber y liar, ¿o qué es?
Sí, sí, claro.
Desactivar una bomba que tenemos.
No, pero te digo, tú sabes liar porros.
No.
¿Y entonces, en realidad, esta edición de saber y liar es que os hostiéis.
Y de repente le da un botón, cae un micro así, se mueve el escenario.
Tío, yo he trabajado presentando eventos y a eso te flipa, o sea, coges delante de todo el mundo y empiezas...
Oh, cómo mola.
En la esquina izquierda, con 90 kilos de peso.
¿Lo has hecho
jugando
eso?
A eso y
qué
como
guay.
Un energúmeno. Cacofón de locos.
¿Tú has...
Pero ahí he tenido hecklers.
¿En serio?
Ah, bueno.
Los hecklers son los que te vacilan, ¿no?
Claro.
Cuéntate un chiste.
Te lo juro.
Vaya valor hay que tener para ser heckler en un evento de peleas, ¿eh?
Pues sí, qué huevo.
Joder.
Bueno, pues a ver, Ilia, tú sabes, lo conoces, lo has visto.
Sí, sí, lo conozco,
vale, perfecto.
Pero no sé liarme un porro, entonces.
Bueno, pues será divertido. Puedes contestar las preguntas, que aquí tengo que repetir preguntas hoy. Espérate, que esto se me ha calentado ya y quiero probarlo.
Se le van las vitaminas si no está caliente.
Uf, es que esto es terpeno puro, amigos. Los escuchantes sabéis de lo que hablo.
Los presentes no.
No.
Muy rico, mucho sabor, qué bueno. Bueno, pues eso, liaros un porro en el menor tiempo posible mientras os hago preguntas de cultura general. No, este es el grinder que tengo cargado con CBD, además. Aquí tenéis boquillas.
Vale.
Dos y aquí tenéis que no papel, es un papel un poquito largo.
La última vez
esto es importante para ti, Gonzalo, porque si no va a ser muy complicado. La pega la tienes aquí, ¿vale?
Ah, ¿no hay que hacerle la lengua y todo eso? Sí, sí, igualmente.
Sí, sí, claro, pero la pega es esta de aquí, lo digo vale. Para que pegues por aquí, porque si no se te va a caer todo y va a ser un desastre. Toma, aquí también tienes por aquí.
Vamos a intentar hacer el porro entre los dos para que este sufrimiento acabe cuanto antes.
El porro colaborativo.
Os recuerdo, tenéis que parar para contestar a la pregunta. Si acertáis, seguís. Si falláis.
Ya estamos empezando. Que estamos...
Vale, vale, no. Claro. Claro. Cocineros, ay, cuchillos en la mesa.
Yo también no tenía que haberla sacado al pack. y tenéis ayudas, no os olvidéis que tenéis ayudas.
Y ayudar es que nos la hacen más fácil la pregunta.
Tenéis tres ayudas cada uno y os doy tres opciones de respuesta.
Vale.
Entonces, el primero que me diga ayuda o responda es el que se queda con la pregunta. Uf, madre mía.
Y un segundo, ¿cómo funciona? ¿Las preguntas van dirigidas a uno en concreto?
Yo la lanzo al aire y el primero que responda... Ah,
sí, vamos a estar aquí hasta mañana, Lian.
Sí, ya verás qué divertido.
Te va a dar tiempo a darte cuenta.
Yo voy a dar el cambiazo, voy a poner el porro de antes. Y ya lo he hecho y lo he fumado.
Uah, pero Tachu, venga.
Bueno.
Podéis empezar. El Arrebato compuso el himno del centenario de un equipo de fútbol. ¿Pero cuál?
El del Sevilla.
Muy bien, tú puedes seguir, tú estás parado, Gonzalo. ¿Cuántos días puede sobrevivir el virus de la gripe en un billete? Para.
3 días.
5.
17 días en un billete.
He dicho números al azar, ¿sabes?
¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos
estáis que... parados los dos? Sigue vale. Corriendo el cronómetro. ¿Qué inventaron los hermanos Lumière?
El cine.
Muy bien, ahí. Tú sigues parado.
Siempre estoy esperando a que me den el turno, ¿sabes?
Pero es que ni siquiera aprieta el botón ni
claro,
nada.
Claro, yo quiero Gonzalo, pregunta.
¿Qué tipo de baile comparte nombre con una chaqueta corta? Para. ¿Podiste tener ayuda?
Si ayuda, ayuda.
Venga, pues para ti, Gonzalo. ¿Tienes el bolero, el twist o el twerking?
El twerking.
El bolero, chaqueta corta. Nada, estoy esperando. El twerking, la chaqueta corta, el twerking. Pero vamos a ver.
Porque pensaba que sería alguna marca que se llamase twerking o algo.
Dios mío.
Ey, venga, perreando ahí con una americana. No, cállate. ¿A qué país pertenecen las Islas Galápagos?
Portugal.
Estados Unidos.
Ecuador.
Vamos.
Portugal,
vamos, celebrando.
Ay.
No, y es que además me pienso que hay como que estar callado cuando estás en
parado. Sí, sí,
¿sabes?
Yo estoy en modo concursante de saber vivir total.
Venga. ¿Cuál es la galaxia más cercana a la nuestra?
Alpha Centauri.
Opciones, ayuda.
Tienes XAEA 12, Melmac o Andrómeda.
Andrómeda.
Andrómeda, efectivamente.
Por fin.
Andrómeda.
Ya, que te adelanto.
Me queda en una posición súper incómoda encima.
¿De qué país del sur de Europa fue colonia Mozambique? Para, Gonzalo.
Francia.
Portugal.
Sí, efectivamente.
Oh, yeah.
Me he equivocado el momento en el que decís la palabra Portugal.
Ya has gastado tu Portugal, ya lo gastaste. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenecen los alveolos? Para.
Pulmonar.
Bueno, te lo doy por bueno, sí, respiratorio, pero sí.
Me quedo quieto, ¿no?
Sí.
Y te arranco la...
Me lo quedo quieto con la mano ahí dentro.
No hace falta que lo llenes entero, eso te
dice. Que no hay suficiente tabaco.
Vale, ¿qué piedra preciosa se utiliza como símbolo del 60 aniversario de bodas? Para, Gonzalo.
Diamante.
Bien, efectivamente. Mira, ahí como le está dando. En mitad de qué océano está el...
Tiempo. Tiempo.
Pero eso es...
¡Ah, qué horror de porro! Pues sí, efectivamente, pero está hecho.
Bueno, pero está hecho y lo han atropellado, pero es el porro después del accidente.
Es un porro con oleosis. Está bastante jodido.
Gracias no... por salvarme de aquí.
Pero es un perro.
Y si está hecho, así, y vale. Me hace ilusión.
Sí, lo hace, el cierrecito al final. Y bueno, te has quedado cerca, te has quedado cerca. Bueno, y no. Has respondido bien. Pero bueno, ha habido respuestas sorprendentes.
Te juro que no estaba preparado. De pronto me he visto en un juego en el que se iba a reír la gente de mí y he dicho, pero ¿cómo he llegado hasta este punto, tío?
Solo por eso has conseguido la habilidad innata de los porros. Solo por no ser humillado.
Tiempo 2:27. ¿Está bien?
Ah, ¿no hemos batido récord?
No, ni de coña.
¿Quién batió récord aquí?
Joder, pues creo que 30 y pocos segundos, pero no sé si fue...
Decía hacia abajo, madre negativamente.
La media está en minuto y medio, más o menos. Y luego, bueno, pues estáis ahí en posiciones de descenso. Pero bueno...
No recuerdas quién ha sido el peor.
Somos el Numancia. Buah, liar por, se que podría no, decir.
Es que aquí hemos tenido algún sabiduría de 10 minutos, por ejemplo. Entonces, claro, ya hay o de 3 o de 4, a veces ya he tenido que parar.
¿Y qué batería de preguntas te preparas para tener 10 minutos?
Pues, claro, y aquí tengo unas pocas y las voy tirando y cuando se me acaban, pues o paro o, bueno, si la cosa está interesante, pues ya me busco de otro programa las preguntas. Me busco la vida.
Muy resuelto.
Soy un tío muy apañado. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado?
Bien, y hemos aprendido que la violencia es buena y que tenemos que seguir con ella, además, que es lo que más me ha gustado.
Y yo he hecho entrenamiento para intentar no parecer fumado en cámara, o sea que, perfecto.
Se os ha dado bastante bien, la verdad. Yo creo que, efectivamente, la violencia es necesaria, tiene que existir, las hostias tienen que existir, porque si no, claro, no tendríamos UFC.
Ya que es lo más importante de la vida.
Y la gente, yo creo que es lo más importante de la vida, efectivamente.
Y la gente se insultaría mucho menos.
Sí.
Además.
Es que sería todo más aburrido. Si no vives con el miedo de llevarte una hostia...
¡Viva la violencia!
Todo sería más
viva
aburrido.
¡Viva la violencia!
Ese es el mensaje que quiero dejar. El miedo a llevarse una hostia cada día de tu vida te hace avanzar como ser humano.
Es el mejor paso.
¿Vamos a hacer lo que hemos dicho de acabar dándote un puñetazo o...?
Sí. Ahora. Espérate. Voy calentando la carita. Para que me la calentéis. Nada, me lo he pasado muy bien. Estoy bastante fumado porque el Rosin me ha dejado medio lelo. Y os agradezco mucho que hayáis venido aquí a ayudar a normalizar el consumo del cannabis. Voy a saludar a los amigos de PAX. Mira. Pues nunca se les dará una hostia.
Y antes de, ahora que estamos en momento de promoción, ¿puedo promocionar yo mi podcast?
Ah, por supuesto, si
que si os
ahí...
gustan las MMA del mismo grupo, pero Fibe Talanda Sport, tenéis Generación MMA, que es un programa en el que no simplemente hablamos de quién ha ganado a quién, sino que también contamos historias y contamos estas peleas que no hemos contado aquí, pues las contamos allí.
Fibe Talanda Sports, ojo, el otro canal.
Efectivamente, tenemos canal de deportes. Y uff, se me ha puesto cuesta arriba al final, ¿eh?
Sí, ¿eh? Estamos ya... la meta enfrente, igualmente.
Ay.
Bueno, yo aprovecho para decir que Movidas Minúsculas, el podcast de historia en el que hablamos, pues como hoy, sin saber mucho, pero le echamos muchas ganas. En mi caso, al menos. Que yo...
Y muy buen podcast, ¿eh?
Muy buen podcast, ¿eh? Cacofor.
Ya está, es ya lo máximo que puede. Me da la impresión de que me deja un montón de cosas en el tintero, pero ¿por qué no? Se puede hacer un Hostias 2.
La venganza.
Porque las hostias van a seguir, ¿eh?
Y que venga Castelo a seguir presumiendo. Sí, dicho que lo mismo, le hago una palanca aquí y le destrozo.
Eso, yo creo que la próxima ya... Alguna tendríamos que dar.
Sí, a ver, es decepcionante que no haya habido una luxación encima de la mesa, la verdad. Lo
un
único,
estrangulamiento
por poner
o
una
algo.
Pega, pero por poner una pega.
¿Le duermo para acabar el programa o no?
Ay, no, a mí de pequeño me hicieron una de esas de... Que te cogían, te ponías a hacer flexiones, te levantabas, te apretaban aquí...
Un fundido negro.
Y hasta luego. Sí, sí, me quedé con espasmos en el suelo y todo. Joder. Haciendo breakdance.
Tú sí que sabías pasarlo bien, de pequeño. No había Game Boy.
El típico plan con amigos.
De estrangularse, nunca lo habéis hecho.
La
joder.
Game Boy se inventó para que los niños dejaran de estrangularse.
Claro, dije, que con los amigos matando. Te estrangulas, te haces unas pajas así en común. No, no.
Una adolescencia complicada, ¿eh?
Pues nada, 420 millones de gracias por escucharnos. Yo, mira, este es un programa además que toca... Ah, bueno, este es el de la vuelta de las vacaciones. Tendría que estar estupendamente ahora mismo muy descansado, pero voy a seguir aquí. Cansado o no, seguiremos. Suscríbete a la plataforma Fibe Talanda Podcast y nos vemos la semana que viene. Ya puedes volver a la realidad. ¿Sí? ¿Está grabando? Vale, se nos ha olvidado... Esto es la escena post-créditos. Se nos ha olvidado la calada reconstituyente de PAX, que se la iba a dejar a Gonzalo. Gonzalo. Porque es el que ha ganado. No, ¿quién ha ganado?
Ha ganado yo con mi super
porro. Sí,
ha
ganado Gonzalo.
¿Qué cuesta arriba?
Esto acaba de pasar, es verdad, con el Frankenporro. Pues se la voy a dar yo, que me hace mucha falta, que esto lleva, ya sabéis, TBD, en el PAX 3. Y voy a intentar que sean más de 4 segundos. Todavía no me creo que Carles Cuevas le pegase 30 segundos.
¿4 segundos son muchos?
No, yo creo que es una mierda. Pero es que a mí ya a partir de ese rato me pica un poco la garganta. Y el otro día es que aquí hubo una persona que se lo cascó 30 segundos.
¿30 segundos?
Claro, es lo que hemos dicho antes, que es que yo
no
creo que no.
No se puede absorber 30 segundos de aire, ¿no?
Y también, ¿para qué lo hace? Que eso es como hacer plancha 2 horas y media. Pero ¿en qué sentido? Bueno.
Espera, que vaya ahí.
Bien.
No teníamos que contarlo nosotros,
sí,
¿no?
Sí, pero hay que narrarlo, Caco. Va por la segunda vuelta. No sabemos cuánto llevamos.
¡Atención! ¡Tenemos un ganador!
¡Meta! No sé.
Nadie ha cronometrado esto.
Timing de YouTube.
Ah, que lo teníamos que contar de verdad.
Mira, que en comentarios, que sea interacciones, en comentarios poned cuánto ha aguantado Caco.
Yo creo que 31 segundos ha batido récord,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo verdad es que la concepción del tiempo ahora mismo, la verdad es que me va un poco abstracta. Así que no sé si... No sé cuánto llevamos.
¡Ah, qué horror! Nadie la cronometra. Bueno, pues nada, mira, ahora sí que sí. Nos vamos. Hasta la semana que viene.